Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales, de la Asociación Voces Nuestras. Agradecemos a nuestro compañero Leonardo León, quien nos apoya en controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. Hoy, en Vida Cotidiana, conversaremos acerca de la comunicación, ese proceso que siempre tenemos todas las personas, pero que quizás no lo problematizamos. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación? ¿Qué tenemos que decir? ¿Quién nos tiene que escuchar? De todos estos temas vamos a estar conversando. Acompáñenos. Hoy conversaremos con Sebastián Fournier Artavia, quien es el vocero de la Red MICA, la Red de Medios Alternativos e Iniciativas de Comunicación. Y yo quisiera darle de primera entrada la bienvenida a Sebastián y agradecer de verdad que compartas este espacio.
No, muchísimas gracias, Glory, y a todos los compañeros y compañeras de Voces Nuestras.
Y bueno, Sebastián, hoy nos convoca el tema de la comunicación. Comunicación entendida como este derecho de todas las personas. Pero en nuestro país, la ley que rige este derecho es una ley bastante antigua. Una ley de 1954 que se llama la Ley de Radio y Televisión, que ya está, para nuestro tiempo, un poco oxidada. Y quisiéramos realmente cuestionar entonces qué es, cómo es el panorama que tenemos hoy y cómo debería ser, por qué deberíamos luchar por este derecho tanto como luchamos por otros derechos.
Sí, bueno, la ley de 1954, que además se llama ley de radio porque la televisión no existía en Costa Rica para ese entonces.
Fue luego por un adéndum.
Ni siquiera se le hizo un adéndum, nada más empezó a operar. O sea, la televisión en ese momento no tiene regulación del todo. Y la ley de radio lo que regula es la AM, la onda corta y la onda media, pero ni siquiera la FM. O sea, hay una desregulación total. Era una ley que tenía como 27 artículos, de los cuales cuando se implementa el Tratado de Libre Comercio se le eliminan como 10, entre los cuales, por ejemplo, estaba la prohibición que empresarios extranjeros fueran dueños de medios nacionales y obligaciones, por ejemplo, para que las emisoras le tuvieran que dar media hora diaria al Ministerio de Educación Pública. Entonces, ese tipo de regulaciones, que era lo poco que regulaba algo, se eliminan y lo que se deja son unos artículos que en realidad no regulan nada. Entonces, lo que ha venido sucediendo con una ley tan pobre, que además cobra cánones ridículos a los medios de comunicación, por ejemplo, a las emisoras les cobra 3.000 colones anuales por el uso de la frecuencia. Por ejemplo, un comercial promedio en una emisora privada puede andar en 20.000 colones los 30 segundos, barato, ¿verdad? Podría costar mucho más. Y en televisión, bajo una actualización ahí que hizo la Contraloría, creo, General de la República, les cobran 167.000 colones al año por usar un canal de televisión. Solo un comercial en un canal de los grandes en horario triple A, 30 segundos pueden costar 2 millones de colones. O sea que con el 10% de un comercial ya pagan el canon y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ante esta desregulación, lo que ha venido sucediendo es que la televisión en Costa Rica y la radio han cobrado una lógica que es casi exclusivamente comercial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, es importantísimo que existan medios comerciales. Por ejemplo, en Europa no existían y la lucha ha sido porque crezcan y existan, ¿verdad? Pero esa no debe ser la única lógica bajo la cual se genera la comunicación. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay cosas que a los medios comerciales no les van a interesar cubrir o dar a conocer porque no son negocio. y uno entiende, ¿verdad?, que los medios comerciales tengan esa lógica porque esa es su forma de funcionar. Ellos lo que buscan es ganar plata. Entonces, ¿el problema está en los medios comerciales? No, el problema es que no tienen un contrapeso de otro tipo, ¿verdad? En países de alto desarrollo y donde la libertad de expresión y de comunicación pues ha sido reconocida, por ejemplo, vemos casos como el de Australia, Noruega, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos mismo y muchos otros, Francia, lo que se ha reconocido es la necesidad de que existan tres grupos de medios: los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados. Entonces, ¿qué lógica tienen esos otros dos tipos de medios? Por ejemplo, los medios comunitarios lo que buscan es darle voz a una comunidad. Esa comunidad puede ser geográfica, o sea, puede estar ubicada en un lugar del país, o también puede ser una comunidad de sentido. Por ejemplo, en Costa Rica ha habido 1000 intentos de crear una emisora metalera y todos han fracasado, porque el comercio no ha apoyado esa emisora. Pero eso no significa que los metaleros no tengan derecho a tener su emisora. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una emisora comunitaria, ¿verdad? Una emisora comunitaria dedicada a esta comunidad, o a los indígenas, o a los migrantes, que son una población enorme en nuestro país. Afrodescendientes deberían tener derecho a tener una emisora propia. Igual con los canales de televisión. Lo que ha pasado con esta desregulación es que no solo se ha creado una lógica casi que exclusivamente comercial en la radio, sino que además nos encontramos ante peligrosos índices de concentración de medios. Cada vez menos empresas están manejando más emisoras y canales. Y además muchas de estas empresas además tienen dueños extranjeros. El tema es que el espectro de radio a través del cual viajan la radio y la televisión, primero, es un bien público, ¿verdad? Yo puedo ser dueño de las antenas, puedo ser dueño de los estudios, del edificio, de todo eso. Pero el espacio de aire, la porción de aire a través de la cual viaja mi señal, es un bien público de todos y todas. Entonces, si es un bien público de todos y todas, que además es muy escaso, por ejemplo, en televisión caben 34 canales y no más por área geográfica. En radio caben 52 emisoras en FM y 52 en AM y no más. Entonces, si solo caben tan pocos medios, ¿es lógico que una empresa maneje el 25% de esos medios? No, porque estamos limitando la libertad de expresión de la gente. La prensa en Costa Rica tiene una fuerte libertad de expresión. Pueden decir lo que les dé la gana y no pasa nada. Y eso es muy bueno. Pero la gente no necesariamente tiene ese acceso, ¿verdad? Y eso es lo que hay que luchar por democratizar en este momento, porque si tenemos muy pocas personas que pueden decir lo que les dé la gana, pero otras personas que pueden decir, y eso nunca llega a los medios de comunicación, entonces lo que estamos generando es una disparidad enorme entre quienes sí tienen acceso y quienes no, y al final esto es un atentado enorme contra la libertad de expresión y nos genera situaciones similares a las que están ocurriendo, por ejemplo, en Guatemala. Hay una empresa que maneja todos los canales de televisión de ese país. Y maneja todos los canales de televisión de cobertura nacional de Guatemala, son 4. Y esa misma empresa en Costa Rica también tiene 4 canales de televisión. Y esa misma empresa además tiene 5 canales de televisión en Nicaragua. Y esa misma empresa, entonces vemos cómo poco a poco se va.
Y esa misma empresa tiene el 25% de las frecuencias de radio.
Bueno, en radio sí, son 7 de 52, sí, más o menos anda por ahí, ¿verdad? Tiene 7 emisoras de 52 y hay posibilidad de que tengan una octava. En este momento, en AM tienen 4 emisoras, más los 4 canales de televisión. Y más que hay que tomar en cuenta que en televisión usted recibe varias frecuencias para generar repetición de su señal. Entonces, si sumamos la cantidad de frecuencias repetidoras, en realidad tienen 10 canales. Bueno, entonces, cuando empezamos a sumar esos índices de concentración, por ejemplo, el gobierno venezolano, que tan criticado ha sido, tiene 3 canales de cobertura nacional en Venezuela, o sea, de cobertura en todo el territorio. Esta empresa en Costa Rica tiene más canales que el gobierno venezolano en Venezuela de cobertura nacional. Entonces, cuando uno empieza a hacer estos números, se da cuenta que estamos ante una concentración enorme de medios. Y además de tener una concentración enorme de medios, tenemos una única lógica de producción. O sea, los únicos medios que se salen de esa lógica de producción son los medios universitarios, ¿verdad? De la UCR, y su canal, ¿verdad? Y el Sistema Nacional de Radio y Televisión, y en algunos casos, las emisoras del ISER, que son emisoras que funcionan en los pueblos. Pero lamentablemente la falta de acompañamiento también ha generado que algunas de estas emisoras empiecen a funcionar bajo una lógica comercial casi, ¿verdad? Entonces, nos encontramos ante un panorama que está afectando además nuestra economía fuertemente. Y en este momento sabemos que el tema del desempleo, por ejemplo, todas las cámaras lo mencionan como la cosa más terrible y toda la cosa. Bueno, ¿cómo le vamos a dar empleo a la profesión con mayor índice de desempleo en este país, que son los y las comunicadores y comunicadoras, si cada vez hay menos dueños en los medios de comunicación? Entonces, ¿cuál es la lógica de una empresa? Si yo compré 4 emisoras, si cada emisora tenía un jefe de información, bueno, va para afuera y agarro al mismo periodista y lo pongo a trabajar en las 4 emisoras, ¿verdad? Y entonces esa lógica de invierto menos, gano más, hace, por ejemplo, hay empresas que manejan 7 emisoras y tienen en cada emisora 4 funcionarios y ya, ¿verdad? Cuando antes probablemente cada una de esas emisoras tenía 10, 20 funcionarios para hacerla operar. Entonces, estamos también generando desempleo con estas medidas, ¿verdad?
Ahora, hay un tema de concentración de medios y, como bien lo decías, hay un tema de producción, ¿no? Uh-huh. De una forma de producir que se parece mucho a cómo se produce en cualquier otro tipo de alimentos que se producen, no sé, cómo funciona un poco el sistema. El tema también entonces aquí sería valorar los contenidos, porque también si un solo jefe de información va a tener a su cargo 4 canales, yo me pongo a pensar, bueno, tenemos 2 ojos en el promedio, ¿no? Tenemos 2 ojos, trabajamos con 2 manos, trabajas con una cabeza, entonces puedes producir lo que ese cuerpo, digamos, con todas sus limitaciones y con todo lo que tenga de más o de menos, puede producir. Nos preguntamos entonces cuáles son esos contenidos y también cuáles son esas repercusiones dentro de este sistema de producción. Pero si querés, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, un poco para terminar de redondear esta idea que no solo afecta en general al Estado y a un bien que es de todas y de todos, que es el espectro radioeléctrico, sino que también afecta lo que estamos escuchando, a quiénes estamos escuchando y qué es lo que se nos está diciendo. Y muchas veces también nos ponen a que nos guste cierto tipo de entretenimiento o cierto tipo de noticias o cierto tipo de contenido y definitivamente quizá eso es lo que no nos gusta. Estamos en Vida Cotidiana a través de la 107.1 FM en Radio Actual.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el canto, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorillones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se cae el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. Lo saben los cantores, y agachada no callarán jamás. De frente al crimen que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito, al infinito, al infinito, al infinito.
Vida cotidiana.
En Vida Cotidiana estamos conversando sobre el tema de la comunicación. ¿Por qué es necesario una nueva ley de radio que también incluya la televisión? Para eso nos acompaña Sebastián Fournier Artavia, como vocero de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Gracias nuevamente a Sebastián por compartir este espacio. Y en el bloque pasado hablábamos de ese peligro que ha generado esta ley, que ya es una ley antigua. Y el problema no es que sea antigua, el problema es que no responde a la sociedad que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar qué cantidad de cosas han sucedido desde 1954 que está esta ley, ¿verdad? Hablamos de una guerra mundial, por ejemplo, que acababa de terminar, de una guerra civil de 1948, de una asamblea constituyente del 49, hablamos también de una guerra fría. Y si hablamos más hacia adelante, bueno, la transformación de las mujeres al vestir con pantalón, por ejemplo, de los jeans, del paz y amor, de los Beatles, de un montón de cosas que sucedieron, la caída del muro de Berlín después, muchísimo tiempo después, la crisis del petróleo en el 78, es decir, muchísimas cosas, la revolución cubana, muchísimos hechos históricos que no, evidentemente una ley que se hizo en el 54 no va a responder a esa sociedad distinta. Y algo también que es fundamental a ese derecho de la comunicación, ese derecho que además viene dado por esta porción de aire en donde todas estas ondas viajan. Y esta porción de aire no le pertenece, no le puede pertenecer a nadie, es de todas y de todos. Tan abstracto, tan ideal, pero tan real y concreto como eso. Por tanto, hay que establecer ciertos límites para que esto se dé. Y justamente yo quisiera que en este bloque, como dejamos ligado del bloque pasado, ¿cuáles son entonces esos contenidos que también están afectando esa concentración de medios que hay en este momento en el país? Y un poco lo pintabas también en la región centroamericana.
Sí, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más icónicos y que si hay población de más años que nos está escuchando es el ejemplo de Radio Reloj, ¿verdad? ¿Cuál era el impacto que tenía una emisora como Radio Reloj durante la historia de Costa Rica? Y apenas esta emisora entró en un grupo en el que competía con otra emisora de noticias, simplemente Radio Reloj desapareció y tenemos otra emisora de música de plancha, ¿verdad? Entonces, poco a poco estas concentraciones de medios lo que hacen es que cada vez haya menos medios, digamos, de contenido y se conviertan en más medios de música.
Que todo bien, pero el problema es que es la única oferta que nos encontramos.
Exactamente. Y además, una música en la cual la música producida desde Costa Rica no está presente, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno critica a motores el reggaetón y tiene muchísimos puntos criticables. Pero ¿por qué Panamá logró que el reggaetón sonara en todas partes?
O el reggae panameño en alguna época.
Exactamente, no sé. el general y todas esas cosas.
Exacto.
Porque usted va a Ciudad de Panamá y prende el radio y la mitad de las emisoras ponen reggae o reggaetón o cualquiera de sus géneros y la otra mitad ponen música típica. O sea, Panamá tiene un orgullo por su música, por más que nos parezca horrorosa a nosotros, pero ellos quieren su música y le dan prioridad en la radio, en la televisión, y esto ha generado una industria enorme y además ha fomentado el derecho de la gente de escuchar lo que produce, ¿verdad? A nosotros nos han quitado ese derecho. También,
y también lo hemos soltado, un poco porque...
Y lo han soltado también.
Hay una exigencia que no se ha hecho tan grande hasta el momento, que es justamente lo que debería suceder.
Sí, y también el tema del contenido. Por ejemplo, yo pongo uno de los casos más icónicos, que es el de la comunidad de Barra del Colorado. Barra del Colorado es un pueblo que está en la isla Calero. Allá, ¿verdad? Allá. Por la frontera con Nicaragua, ¿verdad?
Además, en un país que es valle centralista, es allá.
Ah, sí. Ah, bueno, sí. Recordemos, el 80% de las emisoras de radio transmiten desde San José hacia afuera, ¿verdad? Entonces, las comunidades están invisibilizadas de la comunicación y los medios solo van allá cuando hay un muerto, una violación, ¿verdad?
Drogas.
Entonces, la visión que tiene la gente de Costa Rica es que allá solo drogas, muertos, violaciones, etcétera, ¿verdad? Y no se visibiliza las grandes injusticias y las grandes cosas, ¿verdad?, que se generan en esos pueblos.
No, y lo que se genera todos los días.
Y sí, lo cotidiano,
¿verdad?
¿Verdad?
Lo cotidiano, sí, ya que estamos en vida cotidiana.
Y lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Barra del Colorado, es que es una comunidad, primero, que tiene una mezcla de culturas interesantísima, porque hay, herencia nicaragüense importantísima, además, su cultura propia, la cultura afrodescendiente, entonces ahí juegan el Kitlali, que es el juego, es como unos bolos viejísimos, y bueno, es un pueblo, y hasta tienen grupos propios, recuerdo el grupo Rondón que toca calipso y todo, y un montón de cosas. Resulta que cuando se arma este conflicto con Nicaragua, ¿verdad?, se van todos los medios de comunicación y montan las antenas y pasan una semana hablando del conflicto con Nicaragua. Resulta que esa comunidad, además de esa cultura tan rica que tienen, tiene una historia impresionante, porque esa era la entrada de todos los productos a Costa Rica por el río Sarapiquí, primero pasaban por ahí. Por ahí pasó la guerra del 56. Y además es una gente que vive ahí desde hace cientos de años y no es dueña de sus tierras, porque a alguien se le ocurrió un día que todo eso era de Jabdeva. Y entonces esa gente tiene serios problemas creados por esta ausencia de tenencia de su tierra, ¿verdad? Tiene una historia riquísima y tiene un montón de cosas. Y todos los medios comerciales estuvieron ahí 15 días transmitiendo en vivo y nadie habló de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que una comunicación gestada desde una única visión comercial y donde la prioridad es el rating, cuando ahí están los periodistas, aunque estén ahí, todos los medios de comunicación y todas las antenas dando horas de transmisión desde ahí, ni siquiera en ese momento esa comunidad tiene posibilidad de visibilizar lo que realmente le importa. Entonces, ¿qué queda claro? Que se necesita, está bien mantener el estatus y los derechos de los operadores actuales, pero también darle derechos a quien no tiene acceso, ¿verdad? Y generar nuevas visiones de comunicación. Que eso es, como dicen por ahí, parecernos a Venezuela, ¿verdad? Porque eso es lo primero que va a salir en argumentación. Perdón, Australia tiene medios comunitarios fuertísimos desde 1974 y es considerado el país de mayor libertad económica del mundo, ¿verdad? Entonces, los países que mayor libertad económica tienen están súper interesados en generar medios de comunicación públicos y comunitarios. La BBC de Londres, ese famoso canal de televisión que todos conocemos como un referente en comunicación, es un medio público, ¿verdad? Que es un medio del gobierno, que va a hablar a favor del gobierno. Vaya a ver si la BBC habla a favor del gobierno. No, ¿Por qué? Porque la BBC tiene una autonomía similar a la que tienen las universidades públicas en Costa Rica. Entonces, un medio como el SINARTE en Costa Rica debería tener esa autonomía.
Pero o sea, para eso también deberían generarle recursos, ¿verdad? Recursos suficientes para que tenga tecnología de punta, para que tenga las mejores personas produciendo cosas para que pueda salir, ¿verdad? Porque también eso es otra.
Sí, ese es otro tema importantísimo. Por ejemplo, en Europa, un 10% de las ganancias de la publicidad de los medios privados debe ser reinvertido en medios públicos o en producción nacional, pero no partidos ni informativos, sino producción estilo series dramatizadas, estilo películas o documentales de alto nivel, ¿verdad? Entonces, hay que establecer esa obligación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está haciendo plata con publicidad, en el fondo está haciendo plata sobre un bien público, que es el espectro radioeléctrico. Entonces eso no puede ser considerado como una cosa privada que él se la ganó y ya. No, hay un porcentaje de eso que debe ser brindado a la población para generar otras iniciativas de comunicación. Después, los medios de comunicación públicos y comunitarios deben tener derecho a vender publicidad también, ¿verdad? Sí. Para poder autofinanciarse. Hay
sí,
muchísima...
porque si no, además se quedan siendo chiquititos, ¿verdad? Y de poquito en poquito tampoco. Tienen que generar, tienen que ser autosuficientes, pero les tiene que generar para poder existir.
Exactamente.
Y ojalá ganar, y ojalá pagarle a la persona que está transmitiendo, y ojalá pagarle a la persona que hace la limpieza del lugar, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que la producción... No, y pasa por todos los lugares por donde pasan otro montón de cosas.
Sí, evitar lo que el gran pensador José Ignacio López Vigil de la radio comunitaria en América Latina dice, que buscan radios comunitarias pequeñas, poquitas y pobres, la triple P, ¿verdad? No, tenemos que pensar en radios comunitarias grandes, ¿verdad? Y comunitarias que puedan cubrir todo el país. Por ejemplo, el gobierno presenta un proyecto de ley para reemplazar esta ley de radio, donde prácticamente se piensan las emisoras comunitarias en los lugares donde no hay cobertura de ninguna otra emisora. Entonces, como no queda otra, ahí sí les damos una emisora comunitaria, por favor. O sea, tenemos que pensar en radios comunitarias en el centro de San José.
Claro.
¿Verdad? Y en todo el país, cubriendo algunas, el territorio nacional, las universidades públicas, aparte de la Universidad de Costa Rica, también tienen derecho a medios, emisoras de radio, sindicatos, grupos ambientalistas. O sea, todos estos grupos deberían tener acceso, y nos encontramos ante una coyuntura que no va a ocurrir en 60 años. Y si no la aprovechamos ya, perdimos el chance y se nos fue. Y se llama la digitalización de la televisión. Muchas veces... Ah, bueno, si quieres pasamos al otro bloque.
Sí, eso te iba a decir. Eso lo vamos a dejar en puntos suspensivos. Y vamos a dejar la digitalización para el siguiente bloque. Porque además, aparte de que ya debemos cerrar es interesante también porque hay temor de que otras voces se escuchen. Otras muchas voces se escuchen. Y es quizá este temor como social que tenemos a la discusión. Cuando alguien discute, cuando alguien conversa, cuando alguien opina, como yo no opino, entonces hay problemas. Yo creo que deberíamos caminar hacia una sociedad que dialogue más y que le dé menos tirria la discusión. Y hoy justamente estamos haciendo eso. Estamos discutiendo sobre el tema de la comunicación. Le invitamos a que también usted permanezca en sintonía. Esto es Vida Cotidiana en Radio Actual.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá.
misma hora y por el mismo canal me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, me ves.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Estamos en Vida Cotidiana, un programa de la Asociación Voces Nuestras. Gracias por su compañía, por su sintonía, y hoy estamos discutiendo, dialogando sobre el tema de la comunicación. ¿Por qué ese derecho que tenemos todas y todos a veces no se ejerce de la mejor manera? ¿Por qué yo no le veo a usted en tele? ¿Por qué yo no le escucho así como me escucho yo y como escucho a otras personas? Bueno, eso tiene que ver con una serie de legislaciones y una serie también de modelos de sistema de vida que quizá no nos incluye a todas y a todos. No incluye la diversidad de lo que somos y por supuesto que tampoco incluye la diversidad de historias. Y esto no es nada discursivo y nada lucubrado ahí desde mi imaginación, sino que es real. Yo me pregunto cuántas personas han visto a sus vecinos en la televisión y han escuchado todo lo importante que tienen que decir, o cuando una comunidad sale en las noticias. Bueno, cuando pasa algo malo.
Cuando hay un muerto.
Cuando hay un muerto, cuando le mataron a usted a alguien, lamentablemente, cuando llegó algún periódico amarillista y le tomó fotografías a un familiar, cuando hubo drogas en su comunidad y no sé, algo feo sucedió, pues ahí verá a sus vecinos. Pero nunca en cuestión de construir, en cuestión de proponer temáticas, temas que a todos nos encanta discutir y que es algo común para todas y para todos. Y esto es muy delicado, porque eso quiere decir que los medios están concentrados, los medios de comunicación, en pocas manos, y eso nos permite solamente escuchar una agenda que muchas veces es bastante comercial, bastante, diríamos, light, ¿verdad?, liviana, pero muchas otras veces también se liga a una agenda política y nos llevan por sendas que tal vez nosotras y nosotros no estamos de acuerdo. Hoy nos acompaña Sebastián Fournier Artavia, quien es vocero de la Red Mica, y hemos estado conversando de estos temas. Dejamos en puntos suspensivos el tema de la digitalización, que es fundamental como coyuntura, como entronque en este momento. Sebastián.
Sí, muchísimas gracias. El tema de la digitalización es clave porque primero está a la vuelta de la esquina. O sea, el 21 de diciembre, y no es del 2012, sino del 2017. se acaba un ciclo y comienza otro, pero no es el del calendario maya, sino el de la nueva forma de ver televisión.
Que se hubieran asustado mucho los mayas también, de verdad.
Ah, sí, con eso se hubieran asustado los mayas. ¿Por qué? Porque puede ser o la mayor dicha o la peor desgracia que le puede ocurrir a este país. Sería la peor desgracia porque... Vamos a ver, vamos a tener televisión que se va a ver más bonita, se va a oír más bonita y va a entrar mejor y etcétera. Pero el gran tema aquí es que donde antes cabía un canal, van a caber hasta 7, ¿verdad? Y además, las frecuencias que antes se usaban de repetidoras ya no se van a usar como repetidoras, sino que pueden convertirse en canales principales. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes han visto que los canales van... 7, 9, 11, 13, ¿verdad? Ya no, ya pueden ir 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, quienes actualmente utilizan todas esas frecuencias para repetidoras y quienes actualmente tienen esos canales principales, ¿van a hacer uso de los 7 canales? ¿Verdad? ¿O van a seguir transmitiendo la señal que actualmente transmiten? Y esa es la gran duda, porque... Si ya estamos hablando de una concentración preocupante, donde, por ejemplo, en VHF, que son los canales del 2 al 13, que son los más vistos, digamos, y los que tienen mejor propagación, una empresa maneja 4 de 7 canales. Es una concentración enorme. ¿Va a pasar esa empresa a multiplicar su concentración por 7? ¿Y va a pasar a tener, de 4 por 7, 28 canales? ¿Más las repetidoras? O sea, podríamos hablar de que esa empresa podría llegar a tener casi 70 canales, ¿verdad? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Para qué darle 70 canales a un solo operador? ¿Verdad? Entonces, o hacemos eso, o más bien aprovechamos esta... digitalización para darle esos canales a nuevas iniciativas, dárselos a las comunidades, generar medios públicos, educativos, canales infantiles bien hechos, canales para el adulto mayor, para los migrantes, para diferentes poblaciones, ¿verdad?
Me acabas de poner en la memoria y en la mente el dicho, no sé si es un dicho, una frase que dice que si usted hace las mismas cosas de la misma manera, va a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, aquí queremos resultados diferentes. Y esos resultados tienen que ser porque qué lindo sería que la Asociación de Desarrollo, no sé, de mi comunidad, yo soy moraviana de corazón, entonces que de Moravia, no sé, las asociaciones de desarrollo puedan agruparse y tener una emisora que hable de los problemas comunitarios, que hable justamente de, que organice todo lo que organizan y todo lo que hacen, ¿verdad? Los trabajos de hormiga que construyen eso que llamamos, eso a veces tan abstracto que llamamos país. Uh-huh. O que lo que decías al inicio, ¿verdad? El colectivo de gusto por el metal pueda también tener esto. Es decir, yo en este momento lo que quisiera es que la gente se imagine de este lado del micrófono, porque siempre estamos del otro lado, del que recibe, pero es que usted también puede dar mucho.
Sí, por ejemplo, vean lo que ha pasado en países que implementaron estos sistemas en el año 74 como Australia. Australia, cuando uno está allá, a mí me tocó estar allá en 2003, en la ciudad en la que yo estaba, que más o menos tenía la población de Pérez Celedón, de 18 emisoras de radio, 9 eran comunitarias. Y en Australia, que es un país de 22 millones de habitantes, hay 22 mil productores y productoras de radio comunitarios. O sea, vea la cantidad en relación a la población. Es el equivalente a que aquí en Costa Rica hubiera 5 mil productores comunitarios. Y hubiera 100 emisoras comunitarias y más o menos 20, 30 canales comunitarios en todo el país. Entonces, imagínense el impacto que esto tendría. Y en Costa Rica ya hay iniciativas un poco así, porque a veces la gente dice, pucha, televisión es una cosa carísima. En radio es más difícil porque no hay digitalización. Entonces la lucha va por otro lado. Pero en televisión, que eso se viene ya, y si no lo aprovechamos ya lo perdimos. En televisión eso implica que para 2018, empezando, ya podríamos tener medios comunitarios en un montón de lugares, ¿verdad? Que la televisión es carísima, les invito a que vayan a lugares como Ciudad Neily, San Vito de Cotobruz, Palmar Norte, donde las cableras locales, que todavía son de pueblo, tienen canales de pueblo. que son generados ahí y usan cámaras caseras y todo, y con eso producen televisión y los canales son súper vistos, ¿verdad? Entonces, no es una cosa...
Porque ahí sí ves al vecino, porque ahí sí ves tu realidad.
Claro. Ahí sí ves tu realidad reflejada, ¿verdad? Y ves una noticia de lo que realmente está pasando a la par. A mí me pasa cuando ando de viaje en Limón o en algún lado con la universidad y uno está con alguna comunidad y prende el tele y sale las broncas de La Platina. ¿Qué le interesa a alguien que vive en Limón La Platina? Nada. Nunca pasa por ahí. Pero ahí se puede inundar el pueblo entero y ningún canal cubre nada. Entonces... ¿cuál es la única forma de que eso sea cubierto y sea importante en los medios? Que haya medios locales, ¿verdad?
Por supuesto. Y además es que ¿quién conoce mejor su comunidad, su realidad que usted? Uh-huh. ¿Verdad? Es al final eso. Moravia me la conozco al dedillo, pero otras comunidades pasan no. En mi caso, por no la experiencia de no vivir ahí, ¿verdad? Sabes un montón de cosas de lo cotidiano que son fundamentales para construirnos como sociedad. Y yo creo que eso es importante, porque lo primero también sería, bueno, cómo generar contenidos desde las comunidades en las organizaciones que ya tenemos. Uh-huh. Y si no está organizado, pues entonces hay que organizarnos. Básicamente es eso. Pero es, yo creo que además tener la conciencia de que esto es un derecho.
Esto es un derecho humano reconocido. Lo reconoce la ONU, la UNESCO, el Pacto de San José, irónicamente Pacto de San José que fue firmado aquí en San José, en su artículo 13 habla del derecho humano a la comunicación también, y nosotros mismos ignoramos lo que firmamos en nuestro país, ¿verdad? Y entonces nos van a hablar, primero, de que nos vamos a parecer a Venezuela y un montón de cosas. Decime si va a haber limitaciones a la libertad de expresión en un país donde hay más medios de comunicación manejados por gente más distinta. O sea, eso es absolutamente un contrasentido, ¿verdad? O sea, estamos democratizando realmente los medios de comunicación.
Sí, vas a dejar de tener un monopolio.
Exactamente.
Es como claramente hay que decirlo. No se trata de un monopolio, se trata al contrario, de diversificar la cosa, es como en el cultivo casi.
Exactamente. Y son cosas que también van a beneficiarnos muchísimo en el plano económico. O sea, porque entonces vamos a generar primero interés por nuestra comunidad, vamos a construirnos desde nuestra localidad, ¿verdad? Y además le vamos a dar la oportunidad a un montón de comunicadores, artistas, etcétera, que no tienen trabajo, que están segregados, que no pueden decir lo que piensan, y les vamos a dar trabajo. Entonces vean que esto va a generar un enorme movimiento, además va a meter a la gente con sus municipalidades, porque a veces ni nos enteramos de lo que aprueban en la MUNI, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, si hay medios de comunicación que están cubriendo a la MUNI, que están viendo lo que está pasando en las comunidades, qué es lo que la MUNI no está cumpliendo, vamos a poder empezar a través de esos medios de comunicación a generar cambio social en nuestra comunidad.
Exacto, y eso es lo que se pretende con esta discusión, con este diálogo, que es hora de que el país se sume a esta discusión y de que conozcamos más. Para eso también Voces Nuestras va a seguir fortaleciendo esta discusión y este tema a través de los distintos medios que tenemos. Y por supuesto que también le invitamos a usted a que se empape de todo esto que está sucediendo y de lo que también va a seguir sucediendo el resto del año, ¿verdad?
Sí, y lo que queremos decirle a la gente es que ya tenemos una propuesta de ley que ha sido lanzada a consulta del país, o estamos en ese proceso. El próximo 12 de mayo ya se presenta oficialmente ante la comunidad nacional, y como queremos que la comunicación sea un asunto de todos y todas, la hemos lanzado como iniciativa popular. Y necesitamos que 150,000 personas en este país digan sí a la comunicación diversa, sí a los medios de comunicación democráticos, y nos ayuden firmando esta ley para cambiar la forma en que se comunica Costa Rica. Así que los invitamos a que se metan a las redes sociales, busquen Red Mica. Con ese nombre yo sé que no se les va a olvidar. Busquen Red Mica en las redes sociales y a través de este programa se vayan enterando de los lugares en los que vamos a estar recolectando firmas, porque necesitamos que esa ley ojalá llegue con 500,000 firmas a la Asamblea Legislativa para que los diputados la aprueben rápidamente y podamos generar un cambio en la comunicación.
A firmar entonces, Sebastián. Sí. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Conversamos con Sebastián Fournier Artavia, quien es vocero justamente de la Red Mica, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Esto es Vida Cotidiana en Radio Actual.
se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar
para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal,
para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!
¡No!
Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B.
Bronca que también es esperanza,
marcha de la bronca y de la fe.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.